Calentando motores, queridos amigos, y nunca mejor dicho, encendiendo las luces de nuestros árboles de Navidad, de nuestras terrazas, de nuestros balcones. Costumbres que, bueno, que algunos lo relacionan con el mundo del consumismo y con otras cosas, y yo creo que al final hay que encender una luz, aunque sea eléctrica, si se puede pagar, por supuesto, para iluminar las caras de nuestros hijos, para ver bien a nuestras parejas, para disfrutar de nuestros seres queridos y para que aquellos que no están con nosotros nos puedan ver desde otros lugares. Por eso, hoy, en víspera de este 24 de diciembre, en este lugar, esta fecha 24, 25, que tantas celebraciones, tantos encuentros, espero que tengáis, como lo que va a tener un servidor, vamos a comenzar a hacer estas propuestas gastronómicas, estas propuestas que hacen los miembros de la tribu, que recuperan la posibilidad de tomar la palabra en este micrófono para compartir, pues, qué van a hacer en sus casas, ¿no? Porque en ocasiones conocemos, visitamos muchos restaurantes de grandes cocineros, pero nos preguntaremos, bueno, ¿y en su casa? ¿Qué comerán, no? ¿O qué vivirán? Bueno, pues hoy recuperamos a un buen amigo de esta casa, a nuestro querido amigo Gonzalo Masera, gerente chef del restaurante o establecimiento, taberna o templo gastronómico de nombre Gastrogón, del municipio de Alcalá de Guadaira, bien protegido por dragones y tierra de panaderos y también de vinos. Muy buenas, Gonzalo.
Muy buenas.
Ah, felicidades, felices fiestas ante todo, amigo.
Igualmente.
Oye, vamos a dejar atrás este 2022, como cada año que estamos dejando, con ilusión, ¿verdad? Con ese Gastrogón que has vuelto a abrir en este año y que, bueno, por lo que me dicen los rumores, no cabe un alfiler, éxito asegurado.
La verdad que ha sido una apertura magnífica, ¿no? Abrimos de nuevo en marzo y la verdad que ha sido una locura, ¿no? Siento súper contento, los clientes estaban deseando que volviera a abrir, que hemos estado 4 años cerrados, y la verdad que sí, te llevo unas navidades que para mí se nos quedan, que sabéis que los hosteleros en esta fecha no descansamos ningún día, vamos.
Sí señor, sí señor, hay que llamar a Gastrogón, se lo podemos encontrar fácilmente en Alcalá de Guadaira, un establecimiento además en la calle Pescadería número 3, que aunque entramos hacia abajo, se ilumina, está lleno de luz, de color y de sabor, y de sabores gastronómicos, ¿no? Bueno, Gonzalo no es la primera vez que está aquí con nosotros, pero ante todo felicitarte de esa reapertura de ese templo gastronómico de encuentros de amigos. Y nada, como te decía, Gonzalo, bueno, como se a final de semana tenemos ya el 24, ¿qué haces? ¿Lo celebráis en Alcalá? ¿Te vas aquí a San Lucas? ¿Te mueves?
Sí, yo lo celebro siempre aquí en Alcalá con mis padres, porque yo tengo mi mujer de San Lucas la Mayor, ¿sí? Y el día 24 celebramos en Alcalá con mi familia y el día 31 en Sanlúcar con la familia de mi mujer.
Qué maravilla, amigo. Eso, y nada. Qué bien, qué bien. Bueno, pues en tierra de dragones, ¿no? Yo siempre digo que para entrar en Alcalá, para entrar como se entraba antiguamente, hay que disfrutar de ese castillo, ese maravilloso castillo que tenéis, de ese puente de piedra de dragón que calentaba esas fraguas de ese rey musulmán. Y que
la verdad que tenemos una entrada preciosa. Sí, yo además vivo justo debajo del puente de dragón, que lo disfruto todos los días. Ay. Y para mí es maravilloso. Yo estoy en mi casa y desde la ventana lo que veo es el castillo y la verdad que...
Qué bueno. Fíjate, ahora que no nos escucha nadie, me llevé a los niños al castillo y les empecé a contar la historia del dragón que defendió a esa corte, a esos niños y a ese feudo de un ataque cuando iban a desplazarse a Sevilla. Y les decía que el dragón estaba allí, ¿no? Y cuando se asomaron por el castillo, claro, decía, ¡ay, papá! Digo, ¿no lo veis? De piedra, ¿no? De múltiples colores, ¿no? Oye, qué importancia también, aprovechemos que te tenemos aquí, qué importante es Alcalá de Guadaira, qué importancia su historia y todo lo que lleva detrás, ¿no? Que hay municipios dentro, yo digo que hay municipios en la provincia de Sevilla que tienen, bueno, mayor historia y mayor valor que incluso la Sevilla que paseamos y caminamos. Uy, ahora dime, pero que se ha perdido.
Ahora, se había cortado, ¿eh?
Claro, sí, se había cortado un poco. Cuéntame, adelante.
Bueno, pues yo creo que lo que quieres es que te comente...
No, perdón, es que no me has escuchado, que lo has acortado. Te estaba diciendo que hay que ver que hay municipios como Alcalá de Guadaira, para todos aquellos que nos escuchan, que muchas veces vienen haciendo turismo, que son muchos los que nos escuchan de fuera de la provincia de Sevilla, que hay municipios, Gonzalo, como Alcalá de Guadaira, que tienen una riqueza espectacular y que, bueno, que tienen más historia que la Sevilla capital.
No, sí, aquí la historia más conocida de Alcalá es el pan, ¿no? Que, sí. Que en sus días había un tren que exclusivamente se dedicaba a transportar pan y harina de Alcalá a Sevilla, de Sevilla, era el tren de los panaderos, vamos, no era ni un tren de pasajeros, ¿no? Pero se dedicaba a transportar pan, vamos, quizás eso sea lo más emblemático y lo más conocido. De la historia y, bueno, de Guadaira.
Y decir que el pan es fruto también de las maravillosas aguas que tenéis también en la tierra, y sí, en el municipio. Todo lo que es el parque, por ejemplo, el Parque de Romana es una maravilla.
Claro, el Parque de Romana además tiene, creo que son 30 molinos de harina, vamos. En un transcurso de que te das un paseo de una hora y te encuentras 15 o 20 sí, o sí, 25 molinos que todavía están de pie, vamos. Sí, más sí, los que sí, sean sí, de, sí. Vamos, son derruidos.
Por eso vamos a invitar a la gente a que visiten cuando estén haciendo turismo, o a los sevillanos que nos estén escuchando, cuando estén por aquí, por el sur de Europa, por Andalucía, en Sevilla, en la provincia, que cojan, que se desplacen Alcalá de Guadaira en coche, está prácticamente a 15 minutos o 10 minutos, o sea, eso está realmente cerca, una autopista libre, sin semáforos, y que podemos pasear, ver la historia, porque el Parque de Romana está muy, muy bonito, y luego, qué mejor que irnos a esa calle Pescadería y poder disfrutar de tus creaciones, amigo. Bueno, y volvemos a lo que venimos aquí. Cuéntame, tú que eres una persona muy creativa, seguro que tienes alguna receta o algo tradicional. ¿Qué sueles comer el 24?
Sí, mira, vamos, nosotros solemos comer, como casi todo el mundo, ¿no? Un poco de lo que es Argentina y un poco de marisco. Mi madre que hace una carne, y yo normalmente lo que siempre preparamos es unas virutas de foie con caramelo de vino y albahaca, que es un plato que me acompaña desde hace por lo menos 20 o 25 años. Bueno, yo llevo ya 25 años en esto, y fue de los primeros platos que hice yo mío propio y que me acompañan en todos los restaurantes. Y platos que me piden la receta muchísimos clientes, para sobre todo para esta fecha, para Navidad, de cómo puedo hacer este plato para tenerlo. Ajá. Y la verdad que tenemos una receta así, que se las adapto a los clientes para que lo puedan hacer en su casa, ¿no?
¡Qué bueno! Ya, pues me tomo nota que aquí me lo ponéis, pónmelo fácil, que tengo aquí el bolígrafo para hacer mis virutas de foie y sorprender a mi mujer, que antes de que escuche el programa. Adelante.
Mira, son unas virutas de foie con caramelo de vino y albahaca.
El vino
de... Ahí lo más, lo más complicado... ¿Sí? Es elaborar el foie, ¿no? Entonces, si lo queremos hacer en casa, lo más cómodo es comprar un micuí de foie,
¿sí?
Que es un foie que ya viene elaborado, porque nosotros partimos del foie de cero.
Sí.
Pero bueno, para hacerlo en casa, la verdad que lo más cómodo es comprar un micuí de foie. Sí. Micuí de foie se puede encontrar incluso, bueno, hay supermercados que los tienen ya, que son unos blogs pequeñitos.
Correcto.
Pero bueno, que hay muchas páginas en internet que picas, buscas y te lo envían directamente a tu casa.
Perfecto.
Entonces, para unas 10, 12 personas, que creo que es lo que normalmente se suele, de ahí para arriba, ¿no? Es lo que se suele juntar el día de Nochebuena.
Sí.
Pues yo creo que con una pieza que la suelen vender, que son de 300 gramos, nos sobra.
Vale.
Entonces, partimos del foie, que lo primero que vamos a hacer es coger el micuí de foie, sacarlo del recipiente donde venga, porque hay los que vienen en lata. Oye, hay algunos que vienen envueltos en plástico.
Vale.
Pues lo sacamos del plástico o de la lata y lo liamos en papel film y lo congelamos directamente en el congelador el día antes.
El día antes.
Metemos un día por lo menos en el congelador para que se ponga bastante duro.
Sí.
Ese foie, vamos a coger el rallador que tenemos en casa para rallar queso. Para la pasta,
sí.
Buscamos la parte más gorda del rallador, o sea, que normalmente son ralladores que tienen dos o tres, eso, o busca un rallador que sea grueso.
Vale.
Cogemos un recipiente de plástico, lo metemos en el congelador,
sí.
Que esté frío, y directamente cuando el recipiente esté frío, cogemos el foie, lo rallamos como si fuera queso rallado, lo rallamos y llenamos el cacharro y lo reservamos en el congelador.
Vale.
Lo tapamos bien con papel film y eso ya lo guardamos hasta el momento de usar.
Sí.
Ese es el primer paso, que es súper sencillo.
Sí,
la verdad
sí,
que...
hasta ahora me lo has puesto fácil, ¿eh?
Es súper sencillo. Y después tiene dos elaboraciones que son también súper fáciles. Una es hacer el caramelo de vino, que el caramelo de vino, cogemos una botella de vino. Yo siempre digo que, hombre, que se use por lo menos un vino que venga en una botella, no usa vinos de tetandí, y eso porque esos vinos al final no aportan ningún sabor, ni son muy ácidos, entonces busca un vino que tengamos por ahí, sé que se ha quedado un poquito ahí viejo, no nos importa, pero que sea un vino con un mínimo de calidad.
Claro, ¿un vino tinto estamos hablando?
Vino tinto.
Ah, pues mira, un vino tinto de la Sierra Norte Sevillana, podemos coger perfectamente.
Ese.
Muy
vino,
bien.
Vino que queramos. Si es aquí en Andalucía, mejor todavía. Entonces la ponemos al fuego, ponemos una ollita, echamos el vino, le metemos 200 gramos de azúcar, le metemos una cucharadita de pimienta blanca en grano, le metemos unos granitos de clavo,
sí,
le ponemos la ralladura de un limón,
sí,
y media ramita de canela. Y lo ponemos a hervir y lo dejamos que reduzca hasta que se quede un tercio de la cantidad. Cuando veamos que empieza a ponerse de un poco más espeso, así, una textura como la miel, lo retiramos, lo colamos y ya lo dejamos en si tenemos un biberón, lo metemos en un biberón y lo dejamos siempre fuera del frío.
Vale.
No lo metemos en el frigorífico porque si no se cuajaría y después no sale.
Vale.
Nos tiene que quedar como una especie de caramelo, que el caramelo que le echamos a los helados, pero está hecho con vino.
Vale.
Y la otra elaboración es un aceite de albahaca. Aceite de albahaca es también súper sencillo. Compramos un paquetito de albahaca en cualquier supermercado que tenemos cerca de casa. Pues la misma cantidad de albahaca que compremos, que yo creo que los paquetitos que solemos encontrar en los supermercados son de 50 gramos, pues le metemos 50 gramos de albahaca, 50 gramos de aceite de girasol. Vale. Lo metemos en un vaso batidor, la batidora, y lo trituramos durante un minuto y medio, que se quede hecho líquido. Lo colamos y igual, se lo reservamos y lo metemos también en un biberón, y ese sí lo guardamos en el frío.
Vale.
Y ya tenemos prácticamente todo lo que nos hace falta para el plato.
¡Qué maravilla!
Cuando llegue, eso lo tenemos todo en el frío. Este plato, lo que sí, el único inconveniente que puede tener es que no lo podemos tener preparado una hora antes.
Ya,
tenemos que tener preparado esto, que pues nosotros le decimos la mise en place, y cuando la gente se sienta, pues se tarda, la verdad que se tarda 30 segundos en montar el plato, no tiene ningún engorno. Cogemos un plato, estiramos las virutas del foie, las bañamos con un poquito del caramelo de vino, las bañamos con otro poquito de aceite de albahaca, le rallamos un poquito de pimienta en el momento y un poquito de sal. Si es sal malta, que son los cristales de sal, mejor.
Sí.
Y luego ponemos una tosta, y a la tosta lo que queramos, si queremos hacer nosotros, si queremos comprar cualquier pan de nuestra zona, ese pan tostadito, si queremos comprar tostaditas de las que vienen con pasas, si las queremos integrar, ya lo que nos deroga. Se acompaña con cualquier cosa, porque eso con cualquier cosa está bueno.
Qué maravilla. Oye, pues la verdad es que es realmente alcanzable de hacer, ¿eh? No te puedo decir que no. Yo creo que es una buena apuesta. Además, yo creo que, como bien has dicho al principio, la gran complejidad sería ser Miqui, pero bueno, vamos a ser pragmáticos, ¿no? Podemos en un momento dado adquirirlo y enriquecernos con ese vino que incluso que tengamos en casa que querramos aprovechar, o si se da el caso, incluso un vino que tengamos ya comprado para esa noche y para esa cena.
Sí, ten en cuenta que esto, bueno, aparte de que Miqui sea bueno, eso es lo que le va a aportar, ¿no?, después realmente los matices de sabor, ¿no? Si donde más bueno sea el vino, hombre, tampoco nos podemos gastar un vino de 20, 25 euros la botella.
Sí, te entiendo.
Es reducirlo, ¿no? Pero eso que,
te entiendo,
que
te
tenga
entiendo.
Un mínimo de matices y de...
Claro,
de
y además fíjate qué cosa importante, ¿no? Ha sido muy prudente y muy educado haciendo hincapié en que un vino... Que tenga sabor, ¿no? Que tenga color, que tenga intensidad. Porque al final, como tú bien dices, yo siempre digo que, bueno, venimos de, en este país, hemos sufrido mucho, ¿no? Tuvimos la posguerra, se pasó mucha hambre, y yo muchas veces digo que mi madre tenía costumbre que venían fruto de la escasez de ciertos productos, ¿no? Entonces, era muy típico, como tú bien dices, ese tetabrí, ese vino muy económico, uh-huh, que se utilizaba para cocinar, pero que, bueno, hoy en día, y tú más que trabajas a la alta cocina, sabes que eso al final es echar ahí agua, sí, es un vino que no te aporta nada, que al final ni lo notas, ni da nada, sino que forma parte de la receta como si lo quisieras retirar, ¿no? Porque se trabajaba unos vinos muy aguados, es lo que había.
Y una cosa, y al final yo suelo usar los vinos que usamos para cocinar en mis restaurantes, son dos vinos de eso, de un vino de calidad, porque en realidad después le va a aportar tanto que el incremento de precio no prácticamente es que te lo está dando el plato, vamos.
Claro, cierto, sí señor. Pues Gonzalo, muchísimas gracias, espero que lo disfrutéis intensamente, que disfrutes de la familia, del establecimiento. Bueno, ¿abrís el 24 o el 25?
El 24 y el 25 nosotros cerramos todos los años. Yo 24 y 25 suelo dedicarlo después de todas las navidades que tenemos tan largas. Sí. Se lo dedico a mi familia.
Muy bien, ¿qué hace, amigo? Ya sabéis que es muy necesario esa recuperación mental y física después de tantas horas de establecimiento. Y eso es muy necesario.
Además, tú sabes que después del 25 todavía nos queda una semana, dos semanas súper duras de la Navidad, sí, que hasta fin de año y después Reyes. Las Navidades son larguísimas.
Pues en la calle Pescadería número 3 de Alcalá de Guadaira, con nuestras virutas de foie al vino y a la albahaca, vamos a poner esa propuesta. Yo creo que se puede elaborar en cualquier lugar del mundo, tanto aquellos que nos estáis escuchando en el Nuevo Mundo, en el norte, sur y este oeste, afortunadamente a través de estos amplios canales. Hay muchísima gente que nos escucha desde Estados Unidos, que de aquí le mandamos un fuerte abrazo. Y que les invito a que vivan la experiencia de este maravilloso plato que tú pones en tu casa y que puede sorprender seguro a más de uno con esta fácil creación. Muchas gracias, Gonzalo.
Bueno, Fran, y en enero nos vemos.
Venga, te veo en enero. Un abrazo a toda la familia. Recuerda a tu señora.
Adiós, un abrazo fuerte. Adiós, chao.